Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al informativo con Voz, un espacio de noticias donde analizamos e intentamos profundizar sobre las cosas que ocurren en el mundo. Recibiendo un cordial saludo de Rafael Cuesta en nombre de todas las radios y organizaciones sociales que van tejiendo este proyecto de comunicación de la Red con Voz. Estos son nuestros titulares de hoy. El Mercosur y la comunidad andina se asocian. El próximo día 18 habrá cumbre en Lima, en Perú, y desde la Coordinadora Nacional de Radio de este país entrevistan al secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, Alan Wagner. En México, un grupo de indígenas guatemaltecos esclavizado en una finca productora de café del sureste del país fue rescatado por las autoridades tras la denuncia de organizaciones no gubernamentales. Los países llamados G4, India, Alemania, Japón y Brasil, presentaron formalmente una serie de reformas radicales al actual Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Farouk Kaddoumi, jefe de Al-Fatah, el principal movimiento palestino, aseguró que el fallecido presidente palestino Yasser Arafat, que murió en París el pasado 11 de noviembre, fue envenenado por los israelíes. Y los adolescentes indígenas alzaron su voz en Madrid en el Encuentro Iberoamericano sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz. Una oportunidad radiofónica para el encuentro.
El Mercosur y la comunidad andina se asocian. Los estados integrantes del Mercosur, es decir, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, obtuvieron la condición de miembros asociados a la comunidad andina por decisión de este grupo. Mediante esta decisión adoptada el jueves por la comunidad andina integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, los países del Mercosur poseen ahora mecanismos institucionales para participar en las reuniones de la comunidad andina, incluidas las cumbres presidenciales. La Cancillería peruana, en su calidad de secretaria temporal de la Comunidad Andina, impulsó esta asociación recíproca bajo el convencimiento de que la convergencia entre ambos bloques de países es un paso importante para la conformación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Además, la Cancillería peruana agregó que, consecuente con lo anterior, el gobierno del Perú ha extendido invitaciones a los presidentes de los países del Mercosur para asistir o hacerse representar en la cumbre de países andinos que se va a celebrar en Lima el próximo 18 de julio. Por todo esto, conectamos con los compañeros de la Coordinadora Nacional de Radio del Perú. Ellos conversan sobre estas cuestiones y sobre la cumbre del próximo día 18 con el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, el señor Alan Wagner.
¿Cuáles son los objetivos y los temas eje de este encuentro presidencial?
Los temas centrales han sido definidos sobre todo por el gobierno anfitrión de esta cumbre, que es el gobierno del Perú, a partir de cuatro ejes centrales. Por un lado, lo concerniente a democracia y gobernabilidad, que es un tema acuciante en la región andina, como todos sabemos, donde se están dando procesos políticos y sociales complejos que deben ser atendidos. El segundo aspecto central es la cohesión social, es decir, cómo trabajar de tal manera de que se establezca un tejido mucho más firme, de tal manera de que los intereses sociales se vean reflejados en el Estado y las políticas del Estado sean eficaces para fortalecer esa cohesión social. El tercer tema es también un tema que es muy gravitante en la región andina y tiene que ver con la lucha contra las drogas. Como sabemos, este es un problema que no marcha bien, mejor dicho, no estamos avanzando lo suficiente en combatir este flagelo mundial, y en ese sentido se impone una reflexión, porque ese también es un problema que no solamente afecta a la salud pública, especialmente de nuestra niñez y juventud, sino que también afecta a la estructura del sistema institucional democrático. Y en cuarto lugar, es lo concerniente a la infraestructura y al desarrollo descentralizado en la perspectiva del proceso de integración sudamericano. Alrededor de estos cuatro temas se ha trabajado una serie de iniciativas a lo largo del presente año, que van a encontrar, esperamos, un entendimiento, un acuerdo en la cumbre de los presidentes.
Y se ha invitado también para esta reunión a presidentes de los países miembros del Mercosur. ¿Cuál es el propósito de la presencia de los mandatarios del Mercosur?
Este es un hecho muy importante y de alto valor emblemático para la construcción de la nueva Comunidad Sudamericana de Naciones, porque esta nueva Comunidad Sudamericana deberá construirse a partir de la convergencia entre la Comunidad Andina, el Mercosur y Chile, tal como fue acordado por los presidentes sudamericanos en la cumbre que realizaron en diciembre del año pasado en el Cusco. Y el hecho de que los países andinos nos convirtamos en asociados del Mercosur y los países del Mercosur en asociados de la Comunidad Andina, este tejido le da una base fundamental para poder construir esa nueva comunidad sudamericana. De tal manera que ese es un hecho histórico, va a tener lugar ahora el 18 de julio, cuando esta asociación recíproca se va a concretar.
Doctor Wagner, el rol de las organizaciones sociales, el rol de la sociedad civil, porque efectivamente la integración se ha pensado y se viene impulsando desde los estados, los gobiernos andinos, y también en esta idea, este esfuerzo ya que se va concretando de la comunidad sudamericana, pero el rol de la sociedad civil en este proceso de integración.
Es absolutamente fundamental, porque precisamente tenemos en la integración andina, y lo tendremos si es que no trabajamos igualmente en la sudamericana, un déficit de participación ciudadana. Los procesos de integración tienden a ser procesos muy técnicos, que se manejan además a muy altos niveles políticos de los gobiernos, y finalmente el ciudadano, el hombre de a pie, no se entera lo que está ocurriendo, pero tampoco puede, por consiguiente, discernir e identificar que muchas cosas positivas que le están ocurriendo son precisamente porque hay un proceso de integración en marcha. El hecho, por ejemplo, que ahora entre los países andinos podemos transitar sin visas y sin pasaportes, mucha gente no sabe que se trata de un acuerdo tomado al nivel de la integración de la comunidad andina, y por eso es que estoy proponiendo que lo mismo ocurra en el ámbito sudamericano. Hay varios niveles que estamos impulsando para esa participación. Por un lado, a través de ciertos mecanismos específicos, se ha logrado un fortalecimiento del Consejo Consultivo de Asuntos Laborales, que conjuntamente con el de Asuntos Empresariales deberán dar lugar a un proceso muy activo de participación. Estamos también bajando el nivel del trabajo de la integración de lo nacional a lo subnacional mediante el Consejo de Autoridades Municipales, que acaba de ser instalado el primero de julio aquí en Lima, y que está constituido por 15 alcaldes de los países andinos, que al mismo tiempo se conecta con la red andina de ciudades, donde participan más de 300 ciudades. Por otro lado, estamos trabajando muy fuertemente con todo lo que es el sector de la pequeña y la mediana empresa, porque estamos también buscando desarrollar un enfoque territorial del desarrollo, de tal forma que se focalice los esfuerzos de la integración en impulsar que la pequeña y mediana empresa participe de las cadenas productivas, y de esa manera tengamos una base más endógena de nuestro desarrollo, pero al mismo tiempo mucho más social, es decir, que la integración no esté solamente en las manos de las cúpulas de gobiernos, de empresarios o de las grandes empresas, sino precisamente de aquellas que, como la pequeña y mediana empresa, son las mayores generadoras de empleo y de bienestar para nuestra gente.
Precisamente uno de los temas que se viene digamos, trabajando en el Perú, en Colombia y también en el Ecuador, es las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Sin embargo, reconocemos que se trata de procesos que los países están negociando directamente, pero seguramente hay también esfuerzos de reflexión y de análisis desde el seno de la comunidad andina con relación a estos tratados y cómo se colocarían los países de la región frente a economías mucho más desarrolladas como la norteamericana, embajador Wagner.
Sí, efectivamente, este es un proceso de negociaciones que se origina en el hecho que Estados Unidos hace 10 años estableció un régimen de preferencias comerciales para cuatro países andinos a fin de asistirlos en la lucha contra las drogas. Luego de dos renovaciones de este régimen, finalmente hubo una invitación de parte del gobierno de los Estados Unidos para que estos cuatro países negociaran un acuerdo de libre comercio que les diera, por un lado, seguridad y sustentabilidad a este acceso preferencial al mercado norteamericano y, por otro lado, permitir un esquema más amplio que para la promoción de inversiones y para un desarrollo mayor de las economías. Y todo esto, además, a la luz de las dilaciones que venía observando el proceso de negociaciones del Área de Libre Comercio de las Américas. Esto es, evidentemente, un gran desafío, pero que no se limita a los Estados Unidos. En general, nuestros países hoy día tienen la enorme responsabilidad, yo diría, y el tremendo desafío de resolver simultáneamente su agenda interna, es decir, la brecha social histórica de pobreza, de exclusión, de desigualdad, y al mismo tiempo trabajar para insertarse en una economía global que más excluye que incluye. Y en ese sentido, la gran habilidad que deben tener nuestros países es lograr una interacción entre estas dos agendas de tal manera de que no se profundice la brecha social producto de una inserción internacional equivocada, ni tampoco nos cerremos al mundo, ¿no?, pensando en que tenemos que dedicarnos exclusivamente a resolver esta agenda interna. Precisamente, el nuevo diseño estratégico de la integración andina, que fue aprobado como propuesta de la Secretaría General por los presidentes en Quito el año pasado, es hacer de la integración el eje que articule estas dos agendas y genere las capacidades para poderlas resolver simultáneamente. Es decir, un desarrollo pleno, integral, ¿no?, para superar la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y una inserción internacional que sea competitiva, pero también con inclusión social.
Muchas gracias, embajador Wagner, por su participación en este programa por el 16º Consejo Presidencial Andino.
Yo quisiera finalmente agradecer a todos ustedes por este formidable esfuerzo de comunicación social.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas
en www.redconvoz.org.
En México, un grupo de indígenas guatemaltecos, esclavizado en una finca productora de café del sureste del país, fue rescatado por las autoridades, según ha informado el ministro de Exteriores de Guatemala, Jorge Briz. El canciller guatemalteco ha declarado que, tras conocerse una denuncia de organizaciones no gubernamentales mexicanas que trabajan con inmigrantes en esa zona, las autoridades acudieron al rescate de los campesinos.
Con voz. El grupo de labriegos guatemaltecos, entre ellos varios niños y mujeres, fueron detenidos durante semanas en las fincas cafetaleras Nueva Esperanza y Gadou, en Tapachula, en el estado de Chiapas.
Según las denuncias presentadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, los indígenas fueron obligados a trabajar en el corte del café sin recibir salario ni poder abandonar el lugar.
La Cancillería guatemalteca ha asegurado que las autoridades mexicanas, en coordinación con el Consulado de Guatemala en Chiapas, lograron que los propietarios de las fincas pagaran a los afectados por el trabajo que realizaron durante semanas.
Los dueños de las fincas, ha explicado Briz, aseguraron a las autoridades que desconocían esa situación y responsabilizaron a sus capataces.
El ministro ha indicado que se trata de un caso aislado debido a que este tipo de hechos no son una práctica común en las fincas del sureste mexicano. aunque ha asegurado que pondrán mayor atención a los campesinos guatemaltecos que acuden a trabajar a las fincas mexicanas.
Desde hace unos 5 años, miles de labriegos indígenas guatemaltecos viajan en los primeros meses del año a México para trabajar en las fincas de café, en donde reciben mejores salarios que en Guatemala.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
Encabezados por Brasil, los países llamados G4, India, Alemania, Japón y Brasil, presentaron formalmente una serie de reformas radicales al actual Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La petición del G4 postula la creación de 6 nuevos miembros permanentes y de 4 puestos rotativos.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
El Consejo de Seguridad está compuesto por 5 miembros permanentes, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, China y Rusia, y 10 miembros rotativos que se eligen para servir por un periodo de 2 años.
El embajador del Brasil ante la ONU, Ronaldo Mota Sardenberg, declaró que la estructura actual del Consejo de Seguridad, establecido en 1945, necesita ser renovado para reflejar el balance de poder del mundo contemporáneo.
El G4 ahora espera conseguir la aprobación de 2/3 de la votación en la Asamblea General de la ONU, después de que este organismo culmine un debate acerca de las reformas esta semana.
Sin embargo, la propuesta ha sido fuertemente criticada por un grupo llamado Unidos para el Consenso, entre los cuales están Argentina, México, Italia y Pakistán.
Esta coalición de países promueve su propia reforma al Consejo de Seguridad, proponiendo la creación de 10 nuevos puestos rotativos y la posibilidad de que estos puedan ser reelegidos tras finalizar sus periodos de 2 años.
El embajador de Pakistán en la ONU, Muni Akram, denunció que la propuesta presentada por Brasil solo aumentaría las divisiones entre los países miembros permanentes y los 180 países que se postulan actualmente a los puestos rotativos.
Según este grupo de países denominados Unidos para el Consenso, añadiendo otros 6 países al Consejo, sería solo una manera de aumentar lo que el embajador Akram calificó como el club de los privilegiados y efectivamente convertiría a los demás en países de segunda clase.
Por otro lado, los países del G4 esperan llegar a un acuerdo durante esta semana con la Unión Africana para poder contar con el apoyo de este grupo de 53 países durante la votación que esperan poder realizar la próxima semana.
Por su parte, la Unión Africana circuló un borrador de lo que esperan se convierta en su propia propuesta para la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y en la que contemplan la creación de 6 nuevos miembros permanentes y 10 nuevos puestos rotativos, si no llegan a un acuerdo con los países del G4.
Hay que recordar que los miembros permanentes del Consejo tienen el poder de vetar cualquier votación y actualmente se encuentran divididos acerca de la inclusión de Japón, opción apoyada por Estados Unidos y rechazada por China.
redconvoz.org.
Farouk Kaddoumi, jefe de Al-Fatah, el principal movimiento palestino, aseguró este lunes en una reunión con periodistas en Túnez que el fallecido presidente palestino Yasser Arafat, que murió en París el pasado 11 de noviembre, fue envenenado por los israelíes.
Con Voz.
Kaddoumi dijo que podía afirmar categóricamente que Abu Amar, apodo por el que también se conocía a Arafat, fue envenenado y citó a los médicos que examinaron al dirigente palestino antes de su traslado a la capital francesa.
Kaddoumi aseguró que el médico personal de Arafat durante 20 años, el jordano Ashraf al-Kurdi, asegura que el líder palestino presentaba síntomas de envenenamiento. Según al-Kurdi, el veneno fue servido en la comida y en los medicamentos prescritos para el político desaparecido.
Kaddoumi, que sustituyó al propio Arafat al frente de Al-Fatah, añadió que el ministro palestino de Salud, Demi Al-Waidi, realiza actualmente una visita a Túnez para entrevistarse con los médicos tunecinos que examinaron antes de su partida hacia París a Arafat en la Mukata, sede de la presidencia palestina en Ramala, donde el presidente palestino llevaba años asediado.
De momento, el expediente médico de Arafat ha sido entregado a la autoridad palestina, que ha creado un comité especial para estudiar las causas de la muerte de Yasser Arafat.
Con Voz.
Con Voz.
Los adolescentes indígenas alzaron su voz en Madrid en el Encuentro Iberoamericano sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena, organizado por UNICEF. Entre las conclusiones de sus reflexiones está el que no existe verdadera democracia si no se respetan los derechos indígenas. Justo Pérez nos presenta toda la información.
La pasada semana se celebró en Madrid el Encuentro Iberoamericano sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena. 80 jóvenes en torno a talleres, debates e intercambios de ideas y soluciones. Tenemos al otro lado del teléfono a José Juan Ortiz, asesor regional para los derechos de la niñez indígena y afrodescendiente en América Latina y Caribe de UNICEF. Queremos preguntar si es la primera vez que tiene lugar un encuentro de este tipo.
Bueno, hace 3 años en Ecuador se hizo un encuentro parecido, pero no de estas dimensiones. UNICEF llevamos trabajando sobre derechos de la niñez y adolescencia indígena más de 20 años y ahora el objetivo era, en base a un mandato que se nos había dado en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que se celebró hace 2 años en Santa Cruz, en Bolivia, se introdujo como una prioridad los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. Y se nos encargó un estudio sobre la realidad de la implementación de los derechos en las comunidades indígenas, que lo entregamos el año pasado en la Cumbre Iberoamericana de San José de Costa Rica. Y en base a eso se nos encargó que hiciéramos un encuentro para que a través de nuestro programa creáramos una serie de redes de adolescentes indígenas para evaluar y que ellos presentaran sus alternativas a cómo consolidar esos derechos. Y esa ha sido la reunión que hemos celebrado en Madrid, que además de los 82 niños han estado acompañados por más de 100 líderes de comunidades y líderes regionales para discutir conjuntamente lo que debe ser un posterior plan de acción sobre los derechos.
¿A cuántas personas, o mejor dicho, a qué personas representan estos niños, estos jóvenes?
Pues es variado. Por ejemplo, en Ecuador han participado en la elección de sus delegados más de 50.000 adolescentes indígenas. En otros países la participación ha sido menor debido a también las dificultades propias de generar unas reuniones nacionales, pero se puede decir que todos ellos representaban, entre todos ellos podríamos decir, a la inmensa mayoría de los adolescentes indígenas de la región.
40 millones de indígenas latinoamericanos, ¿cuál es el legado cultural que nos quieren transmitir y sobre todo conservar en estos momentos?
Bueno, es indudable que las culturas indígenas de América Latina tienen en común un tronco, digamos que es la propia cosmovisión de sus pueblos y de sus culturas, una cosmovisión muy integrada a la naturaleza, lo que llaman en las culturas incaicas la Pachamama, la madre tierra, y por tanto a partir de ahí su relación con el medio ambiente, la comunidad, las formas de producción y sobre todo una serie de valores intrínsecos son comunes a todos ellos, y eso es fundamentalmente en lo que llamamos derecho de identidad y cultura, uno de los aspectos más fuertes que ellos han discutido y que obviamente los adolescentes lo consideran no solo como un derecho, sino como una obligación de los estados a que puedan manifestarse plenamente como identidad, como pueblo y como valores, una cultura que sustenta esa identidad. Y ellos mismos han hablado también que necesitan unos territorios que son sus territorios históricos para poderse manifestar esas culturas, ya que están muy relacionadas con la tierra.
En este sentido, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los jóvenes indígenas en su vida cotidiana?
Ahí hay aspectos de todo tipo, ¿no? Otro de los elementos que se ha estudiado muy a fondo y que han sacado sus propias conclusiones es en el ámbito de la salud. Es decir, ellos consideran que tienen unos el Estado les ha dejado muy abandonados, no tienen puestos de salud y que su, digamos, medicina tradicional está totalmente en desuso porque se les ha estereotipado como brujos o como curanderos cuando realmente tienen un conocimiento de la medicina y de algunas enfermedades en concreto muy muy de su ámbito, digamos, geográfico, que tienen recursos muy muy útiles. y por tanto piden una especie, digamos, de fusión de las dos medicinas. Por un lado, la instalación de puestos de salud en todas las áreas para que tengan acceso a la salud pública convencional y que por otro lado también se puedan desarrollar y potenciar sus propios conocimientos de la medicina tradicional.
Se ha hablado de democracia también, de derechos humanos, de respeto a los mismos. En las conclusiones de este encuentro caben muchos temas y se quieren enviar a la cumbre iberoamericana de septiembre en León. ¿Nos puede adelantar alguna?
Hay un compromiso político por parte de la cumbre iberoamericana y en el proceso que les hemos ido acompañando durante estos últimos años de que ellos presentarán en la cumbre de ministros y otros dignatarios de infancia, juventud y familia, que está enmarcado en el marco de otros ministerios de asuntos sociales en cada país, se llama de una manera, que se van a reunir dentro de la cumbre iberoamericana en León el 26 y 27 de septiembre. Ahí van a entregar ellos su documento, es decir, sus conclusiones de este encuentro, con un compromiso por parte de los ministros y ministras de todos los países iberoamericanos de atender sus peticiones. Y por tanto, la importancia que ha tenido este encuentro es precisamente que se introduce en la agenda política iberoamericana los derechos de la infancia y adolescencia indígena, y habrá que darle continuidad en cada una de las posteriores cumbres.
Los mismos jóvenes ya han hecho sus declaraciones. Desde México a Bolivia, pasando por Guatemala o Paraguay, coinciden en señalar que no es la hora de buscar discursos bonitos, sino medidas concretas para la juventud indígena. No hace falta llegar muy lejos. Todo empieza por ir al colegio con sus ropas, la de su cultura, y por reconocer a sus idiomas como otro vehículo en la enseñanza al mismo nivel que el castellano. No existe democracia hasta que no nos respeten. Dicho con acento maya y con voz de niña, suena tan convincente como en boca de cualquier político. Grandes palabras y grandes esperanzas.
Al indio se le ha considerado, al indígena, se le ha considerado un paria, y por tanto siempre han estado junto con las poblaciones afrodescendientes fuera, digamos, de no solo de los mercados laborales, sino también de los derechos. En la época de las dictaduras de América Latina fueron perseguidos salvajemente y por tanto llevan 400 años de exclusión voluntaria por parte de los estados. Es difícil entender que en 400 años no haya habido, precisamente cuando los dos sectores de población más excluidos han sido los afrodescendientes y los indígenas, que no haya habido una componente étnica en esa exclusión y por tanto xenófoba o racista. Y ese es uno de los objetivos también de UNICEF en la lucha por los derechos humanos y por la consolidación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que esta exclusión acabe, una exclusión que les ha llevado a niveles de pobreza verdaderamente inauditos en América Latina. Hay que considerar que estas dos poblaciones, el 90% de ellos viven en pobreza, por tanto, la pobreza ha sido una causa forzada precisamente por la exclusión. Entonces, el luchar por sus derechos, por la inclusión, conseguiríamos también los objetivos del milenio. El primero es erradicar la pobreza a la mitad y, por tanto, si no hay programas, digamos, de positivos hacia esas poblaciones, no conseguiremos las metas del milenio, que es un compromiso de los gobiernos. Por tanto, UNICEF lo que está haciendo es apoyar a los gobiernos para que consigan reducir la pobreza y, por tanto, trabajar focalmente en estas dos comunidades, las indígenas y las afrodescendientes.
Pues muchas gracias por su presencia en estos micrófonos y que el haber compartido su análisis con nuestra red emisora.
Muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias.
Los niños indígenas ya han alzado sus voces y a buen seguro llegarán más alto en los próximos años. Conscientes de la larga lucha por sus derechos, los líderes indígenas han optado esta vez por pasar el testigo a los más jóvenes, porque sin duda serán la gran esperanza para el futuro de Latinoamérica.
Nuestra cita diaria con la información llega a su final en este punto y solo nos queda emplazarnos para una nueva edición del Informativo con Voz que tendrá lugar mañana aquí y a la misma hora. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.